COPE Segovia.
Estar informado.
La presa del Tejo continúa en el nivel 2 de emergencia que levantó la Confederación Hidrográfica del Duero hace ya más de un mes por un riesgo de rotura que, según han ido avanzando las semanas, se ha demostrado que no es tan real como se presentó. A pesar de ello, cualquier actividad de aprovechamiento del monte próximo están prohibidos. Se está perdiendo actividad económica que se realiza en la zona y nos preguntamos, ¿cuándo podrán volver? Buenas tardes, Segovia. Te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Herrera en COPE. Buscamos soluciones a este problema con la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso. Enseguida.
¡Extra! ¡Extra! Extraordinario es el servicio que ofrecemos en Gasóleos La Sierra, lleno de ventajas.
Distribuidor desde 1999 del mejor gasóleo del mercado. Disponemos de financiación para tus suministros. Además, puedes contratar con nosotros luz y gas, pagar con Wilet y beneficiarte de descuentos al bonificar tus energías. Más información en el 921 17 12 52 y en gasoleoslasierra.es.
Bueno, ya está hecho. Me he matriculado. ¡Qué nervios! ¡Pero qué ganas!
Descúbrete en UNIE, la universidad que potencia tu talento y te conecta con la realidad profesional, con instalaciones y tecnología de vanguardia y más de 3.500 convenios. Prepárate a ser en UNIE Universidad, de Planeta Formación y Universidades.
Y hoy en COPE de Segovia contamos con la visita de la delegada de la Junta en Castilla y León, en Segovia, Raquel Alonso. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando mucho de la presa del Tejo desde hace ya más de un mes. A nivel técnico, comentasteis la semana pasada que ya no habrá reuniones semanales del CECOPI. Estáis a la espera de que sea la propia Confederación Hidrográfica del Duero la que dé avances en cuanto al desembalse de la presa se refiere, que es lo más importante. Pero Raquel, aquí en COPE hablábamos la semana pasada de las actividades económicas que se están perdiendo en toda la zona, bien sea el aprovechamiento, por ejemplo, de la madera, también la zona recreativa de la panera. ¿Cuándo van a poder volver?
Bueno, pues a fecha de hoy todavía no lo sabemos. Lo cierto es que nosotros tomamos esa decisión de suspender todas esas autorizaciones y aprovechamientos en el monte público porque así nos obligó la Confederación Hidrográfica del Duero. En la última reunión del CECOPI, el martes pasado, yo pregunté expresamente por ese tema y me dijeron que no había habido cambios sustanciales respecto de el momento en el que se solicitó que se suspendieran esos aprovechamientos y que así debería de seguir. Entonces, bueno, evidentemente en las próximas reuniones que tengamos con la Confederación, yo seguiré insistiendo en si es necesario mantener esa suspensión y mientras ellos verbalicen que así es, pues seguirán suspendidas.
¿Se plantean algún tipo de ayudas o subvenciones a estas zonas? Estoy pensando sobre todo en la panera ahora, una zona recreativa que no está pudiendo acoger esas reservas y, es decir, está perdiendo ya dinero. No sé si es más asunto municipal del propio Espinar o la Junta de Castilla y León también estaría dispuesta a suplantar el daño económico que se está haciendo.
Bueno, eso habrá que verlo, a ver cómo se desarrolla todo. A lo mejor no hay que esperar mucho tiempo y no hay tanto perjuicio económico. Entonces hay que ir viendo cómo se va las indicaciones que nos va dando Confederación Hidrográfica del Duero y en función de eso pues se actuará de una manera o de otra.
Lo que está claro es que estas borrascas no están viniendo bien, ¿no? Para ese proceso de desembalse se tiene que llevar a cabo por el río Moros y el caudal del río Moros es alto todavía.
Sí, y además sobre todo lo que se necesita es estabilidad en el tiempo para comenzar a desembalsar. Mientras no haya estabilidad temporal no se va a poder comenzar.
Y la última borrasca, Conrad, dejaba imágenes en el hospital de Segovia, delegada, un tanto impactantes. Y es aquella cascada de agua que cayó directamente a la planta cero. Alegaban desde la gerencia la rotura de una tubería causada por las fuertes lluvias. Desde el Partido Socialista en Segovia han denunciado que, desgraciadamente, esta situación no es puntual, sino que en la zona de consultas constantemente se ven goteras. Reclamaban más inversión a la Junta de Castilla y León en este Hospital General de Segovia y no solo en la implantación de nueva maquinaria o nuevos aparatos para la propia medicina, sino en la infraestructura. ¿Cómo está ahora ese tema?
Bueno, pues se han cambiado todo el circuito de tuberías que conectaba el depósito de agua caliente y eso fue lo que produjo la avería. Y bueno, yo sí quiero dejar constancia de que en 2 horas y media estaba todo solucionado. No hubo daños ni asistenciales, ni personales, ni tampoco tecnológicos, con lo cual es un hecho puntual, una avería puntual que ocurre en el hospital o puede ocurrir en cualquier inmueble y que a fecha de hoy está solucionado. Se sigue trabajando en la ampliación del hospital, se sigue invirtiendo en el hospital de Segovia. De hecho, los arquitectos de la Dirección General de Infraestructuras, que es la que lleva todo el tema de las obras de ampliación, está visitando en estos días los terrenos con las 12 empresas licitadoras que se han interesado por realizar el proyecto de ampliación del hospital, y se sigue trabajando en eso, que es ahora lo importante para poder ampliar el hospital y que la ampliación sea una realidad.
¿Pero preocupan las goteras en la zona de consultas, que son habituales?
Preocupan las goteras como en cualquier otro inmueble. Es decir, hay una gotera y se arregla.
¿Se está invirtiendo en ello?
Sí, por supuesto. No se puede permitir que ningún edificio público tenga goteras. Nos pasa en el hospital, nos ha pasado en algún instituto y en el momento en que hay alguna gotera, pues se soluciona.
Hablando de inversión, la semana pasada mantuvisteis la última reunión, el tercer encuentro del Plan Territorial de Fomento en Segovia. ¿Cuáles son los próximos pasos, delegada?
Bueno, pues hasta ahora, como ya hemos contado, se han sucedido dos reuniones a lo largo del año, dos reuniones que ambas han sido muy productivas. En la primera, como ya hemos dicho, se determinó esa demarcación territorial que era necesaria, y en esta segunda pues ya se han tratado unas cuestiones ya de un carácter más general. Sobre todo se han previsto medidas generales que afectaban a estas dos demarcaciones territoriales. Estas medidas, por ejemplo, pues contienen las bonificaciones, ¿no?, a la hora de adquirir ese suelo industrial de cara a los empresarios que estén interesados, la financiación de iniciativas empresariales, la priorización de proyectos destinados a las áreas geográficas del plan o la agilización de plazos administrativos y permisos necesarios. Estas actuaciones ahora se deben de concretar de una manera más específica, más detallada, por parte del grupo de trabajo que se ha creado, y que se verán, ya digo, como de un carácter, o sea, con un carácter mucho más detallado en el 9 de abril, que es la próxima reunión que tenemos fijada hoy por hoy.
Delegada, para que el oyente lo entienda, porque a veces hablamos del Plan Territorial de Fomento, quien está ligado al mundo de la empresa creo que es consciente de lo que podría suponer, pero a lo mejor otros muchos no. Como delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, ¿cómo cree que puede afectar esto a nuestra provincia?
Bueno, pues de lo que se trata es, sobre todo, este plan lo que trata es de mejorar la situación de toda la provincia, hacerla mucho más atractiva a nivel industrial y, sobre todo, tener todo preparado para que aquellas empresas que estén interesadas en implantarse en nuestra provincia lo puedan hacer sin ningún tipo de problema, lo puedan hacer de una manera ágil y además incluso beneficiosa para ellos.
¿Se ha hecho una estimación de la inversión que va a tener este plan en nuestra provincia al ya haberse determinado las zonas de actuación?
Hasta que no haya medidas más concretas no se puede hacer una estimación.
¿No se sabe en cuánto más o menos puede estar un plan territorial de fomento?
No, porque dependerá de todas las medidas que se quieran implantar. Ahora mismo se puede cuantificar, por ejemplo, el hecho de que ya haya dos polígonos industriales que se van a incluir. Sí se cuantifica lo que han costado esos polígonos industriales, pero más allá de eso no se puede cuantificar hasta que no haya medidas concretas.
¿Dos polígonos, el de Abades
y el de Abades y Valverde? Y el de Bernuy.
Perdón, el de Bernuy de Porreros.
El de Bernuy de Porreros, efectivamente.
Y para ir terminando, delegada, un tema de campo. Las organizaciones agrarias nos transmiten semanalmente a COPE el problema que están viviendo con el lobo. Esos ataques de lobo que, según conocíamos la semana pasada, datos de la Consejería de Medio Ambiente, el año pasado, en el 2024, la provincia de Segovia registró un total de 869 ataques de lobo que dejaron 860 cabezas de ganado muertas. Es un gran perjuicio para nuestros los ganaderos. Delegada, ¿por dónde pasa el control del lobo y cómo está esta situación también por parte de la Junta de Castilla y León en conversaciones con el Gobierno de España, intuyo, para poder controlar el lobo, aunque sea en este territorio, en las zonas más afectadas?
Bueno, pues lamentablemente, pues como bien has dicho, el número de ataques y de cabezas de ganado muertas por lobo pues continúa incrementándose. La Junta de Castilla y León lleva diciéndolo durante estos últimos años, sobre todo a partir del 2022, y así lo manifestó tanto en la Unión Europea como al Gobierno de España. Sí que quiero contextualizar un poco normativamente este asunto para que se pueda entender las reclamaciones que hace la Junta de Castilla y León en este sentido.
Sí.
Bueno, pues como muchos sabrán, la población del lobo ibérico se encuentra regulada en dos anexos diferentes de una directiva europea, concretamente la que denominamos Directiva Hábitats, y en ella se establece que las poblaciones del norte del Duero, las poblaciones, con esto me refiero a las manadas de lobo sí. ibérico en el norte del Duero, se encuadran como especies que pueden ser objeto de medidas de gestión. Sin embargo, las poblaciones o manadas que se encuentran al sur del Duero se encuadran en esas especies, ¿no?, que están estrictamente protegidas. La Junta de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Nacional del Lobo, que lleva vigente desde 2022, siempre ha venido defendiendo lo que comenzaba hablando, ¿no?, al principio de tu pregunta, y es que las poblaciones de los lobos en España... Pues es la única población, efectivamente, que está en expansión y que se ha colonizado el sur a través de todas esas manadas que han pasado desde el norte del Duero. Mm. Con el fin de revertir esta situación, que lógicamente está impidiendo la gestión y está aumentando considerablemente los daños sobre la ganadería extensiva, desde la Junta de Castilla y León, junto con otras comunidades autónomas, porque no solo es la Junta de Castilla y León la que reclama esta situación, sino que hay más comunidades autónomas afectadas y se realizan estas reclamaciones, bueno, pues en el marco de la Unión Europea, pues buscando apoyos que modifiquen esa normativa que acabo de explicar. Sin embargo, y pese a estas reclamaciones, pues desde el Gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en contra de la posición, ¿no?, de lo que venían contando estas comunidades autónomas que gestionan el 95% de las poblaciones del lobo, se dictó una orden por la que se modifica el anexo del Real Decreto para el Desarrollo de Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas e incluye al lobo en un listado de especies silvestres de protección especial. Esto amplía, claro, hace más estricta todavía la protección del lobo también, incluso en el norte del Duero. Y retira, además, a las comunidades autónomas la capacidad de gestión de la especie.
¿Y se puede pedir esa gestión, que intuyo que es lo que está haciendo la Junta de Castilla y León?
Sí, porque ¿qué ha pasado? Bueno, pues que el Comité Permanente del Convenio de Berna, ¿no?, haciendo caso a esas reclamaciones que hacen estas comunidades autónomas ante la Unión Europea, pues ha votado a favor la propuesta de adaptar la protección del lobo de estrictamente protegido a protegido. Vale. Este cambio que ha entrado en vigor el 7 de marzo de 2025, pues podrá adaptar estos anexos que contábamos, ¿no?, de la directiva de hábitats.
O sea, tendría que haber ahora una modificación en cuanto a los ataques de lobo se refiere. Intuyo que a favor de los ganaderos habrá menos ataques de lobo a raíz de este movimiento.
Bueno, se podrá gestionar por lo menos las manadas, cosa que hasta ahora no podemos hacer. Esa gestión lo que prevé es que esa situación mejore y que los ganaderos no haya tantas cabezas de ganado sacrificadas en este en este aspecto. En cualquier caso, bueno, confiamos también recuperar la gestión del lobo en 2025, porque entre otras cosas está demostrado que una gestión desde las autonomías, desde las comunidades autónomas, mejora la capacidad de gestión de la especie, como se ha venido demostrando en estos últimos años, y hace además más eficiente el manejo de estas manadas de lobo, en consonancia sobre todo con las necesidades del territorio, que son las comunidades autónomas las que realmente las conocen por la gestión que vienen haciendo.
Esperemos que se pueda solucionar este asunto, como bien hablábamos con las organizaciones agrarias la semana pasada, en torno a 1.500 euros de pérdidas por cabeza de ganado muertas. Y te recuerdo que en la última, según los últimos datos de la Consejería de Medio Ambiente, en el último año la provincia de Segovia ha sufrido 860 cabezas de ganado muertas por esos 869 ataques de lobo. Esa es la situación actual. Raquel Alonso, delegada en Segovia de la Junta en Castilla y León, gracias por contarnos y por la visita aquí en COPE.
A vosotros, gracias.
Y en menos de 30 segundos hablamos de deporte segoviano.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 17 en Lupa, carrilleras de cerdo el kilo por solo 13,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Y de la mano de Innoporc traemos al protagonista deportivo de la provincia. En este caso hablamos de baloncesto esta semana con el Club Deportivo Base. Este fin de semana ha sumado una nueva victoria en la Primera Nacional Masculina, 94-102 frente al Perfumerías Avenida, para ponerse en la Liga séptimo, justo en mitad de la tabla, con un balance neutro de 10 victorias, 10 derrotas. De esta manera el principal equipo segoviano de baloncesto afronta la recta final de la Liga. Quedan 6 jornadas para su finalización y saludamos hasta ahora al entrenador del Club Deportivo Base, David Carretero. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Ramón, buenos días.
Bueno, ¿cómo afrontáis esta recta final de la Liga? Como he dicho, ahora mismo en una posición cómoda, ¿no? Mitad de la tabla. ¿Se están cumpliendo los objetivos?
Bueno, mira, empezamos la temporada sin un objetivo demasiado claro, porque como hablamos en otro momento, pues el equipo había sufrido cambios, ¿vale? Sí. Tanto a nivel de plantilla como de entrenador, de diferentes dinámicas, había jugadores lesionados. Entonces, pues bueno, la verdad es que ha sido una temporada de continuas readaptaciones por diferentes motivos, por falta de jugadores, sobre todo por lesiones y demás. Y bueno, pues como te decía, empezamos la temporada sin un objetivo muy claro, pero ahora sí que tenemos marcado poder entrar en los puestos que nos dan acceso a la participación en la Copa.
Vale, ¿cuántos entran en Copa?
Pues estamos justamente en la última posición que da acceso. Entran cuarto, quinto, sexto y séptimo,
vale,
que es donde estamos ahora. Y bueno, pues nuestro objetivo es afianzar como mínimo esa posición, o intentaremos escalar un poquito. Y bueno, pues eso, a ver si podemos como mínimo disputar esa fase de Copa, y luego a partir de ahí ya se verá, porque el propio campeón de la Copa puede participar en otra Final Four, que a su vez lucharía por los puestos de ascenso a tercera fe.
Claro, este, o sea, que es una vía de ascenso, entonces, estamos hablando.
Sí, es, digamos, la última vía de ascenso, sí.
Bueno, ¿y cuándo se disputa la Copa?
Pues, no tengo claras las fechas, pero suele ser justo al finalizar la liga regular. Luego se suele dejar una semana de margen y luego ya se celebra la Copa. O sea, claro, que será la segunda, tercera semana del mes de mayo.
Vale. Ahora tenéis 10 victorias, quedan 6 jornadas para que acabe la liga. ¿Hacéis una estimación de cuánto más necesitáis para poder certificar estos puestos?
Yo creo que con 4 victorias podríamos estar ahí. Pero bueno, siempre vamos a ir a por todas, porque sí que hemos tenido ahí algunos rivales con los que hemos competido muy bien, pero se nos han escapado los partidos en los últimos minutos. Y bueno, pues ¿por qué no podríamos conseguir alguna victoria también contra estos rivales más fuertes? Y bueno, pues que nos afianzarían un poquito más en posiciones más altas, en la clasificación.
poder escalar a la tercera FEB, ¿eh? Sería importante para el baloncesto segoviano. Tercera FEB, vamos a llamarlo también como se decía antes, Liga EVA, por si hay alguno que no nos entiende. La Liga EVA, Le Plata, Le Poro, ese es el orden, ¿no? Luego ya estaría la Liga ACB. Claro, David, ahora mismo la primera nacional masculina está justo debajo de esa tercera FEB de la Liga EVA. Parece lejos, ¿no?, el baloncesto profesional en Segovia. ¿Qué análisis o qué radiografía haces tú, ¿no?, como entrenador ahora del máximo representante a nivel baloncesto en Segovia?
Hombre, tener un equipo en categorías superiores siempre es algo que una ciudad anhela, ¿no? Y es muy bueno tenerlo como referencia. Pero sí que es verdad que el salto de categoría supone un esfuerzo económico que no está al alcance de cualquier club, porque el salto es muy importante. No te voy a hablar de números y de cifras exactas, pero el coste de un equipo en una categoría como esta a saltar al siguiente escalón, sí, pues igual hablamos de multiplicar por 4 o por 5 el presupuesto. Con lo cual, pues en este tipo de ciudades no demasiado grandes, es complicado, es complicado. No es fácil, no es imposible, pero no es fácil.
Vale. Bueno, pues poco a poco hay que ir poniendo granito de arena a granito de arena. Es lo que está haciendo el Club Deportivo Base. Importante certificar esos puestos de copa para tener opciones de ascenso a la tercera FEFA, a la Liga EVA. Próximo compromiso, David, este fin de semana, ¿no? El 22, si no me equivoco. Que es sábado.
Efectivamente, sí. El próximo sábado 22 contra el Dana.
Venga, pues es factible.
Sí, hombre, a priori yo creo que hemos demostrado que podemos competir con cualquier rival. Este en concreto, pues bueno, a priori es uno de los equipos que están abajo en la clasificación, pero ojo con este tipo de equipos, porque por ejemplo, este último partido de este fin de semana, Perfumerías Avenida, sí, también estaba abajo en la clasificación. Pero bueno, la verdad es que nos hemos encontrado con un equipo totalmente diferente a la primera vuelta, incluso con jugadores que no estaban antes y demás.
Claro.
Y bueno, cualquiera, como no hiles fino y como no estés concentrado y se haga bien el trabajo, pues cualquiera te puede dar un pequeño gran susto.
Bueno,
de hecho,
pues
nos ha ocurrido en un par de ocasiones.
Esperemos que no haya sustos y este fin de semana el Club Deportivo Base vuelva a ganar. Sería la 11ª victoria en ese caso. David Cerretero, entrenador del equipo del máximo representante del baloncesto en Segovia, gracias por contárnoslo en COPE.
Gracias a vosotros. Gracias, Ramón. Chao.
Innoport, con el deporte segoviano, te ha ofrecido este espacio.
Y así nos aproximamos a la 1 de la tarde. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.